noticias. Mujeres cubanas piden reunirse con el gobernante Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Un grupo de mujeres de la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba dirigieron una carta abierta a Miguel Díaz-Canel para que les dé el mismo tratamiento que ofreció a Estela Barnes de Carlotto, la presidenta de la Asociación Argentina Abuelas de la Plaza de Mayo, quien estuvo en la isla recientemente.
Vimos cómo el presidente se reunió con la presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo. Entonces, ¿por qué no escribirle una carta al presidente? A ver si también nos recibe, ¿no?
Indicó Aymara Peña, residente en Santi Espíritus y una de las promotoras de la iniciativa, quien además dijo que en la misiva manifiestan su preocupación ante los ataques y amenazas de las fuerzas represivas como respuesta a sus esfuerzos por lograr la disminución de la violencia y la igualdad de género en Cuba. Las activistas solicitaron la reunión con el gobernante para presentarle las tres propuestas que han enmarcado en la campaña Unidas por Nuestros Derechos.
Bueno, una de estas peticiones es que se le diera capacitación al personal que atiende las denuncias de las mujeres en materia de violaciones, que se reconozca el número real de feminicidios en la isla y además se tipifique en el Código Penal los feminicidios y la violencia política en contra de las mujeres.
Peña adelantó que iniciarán próximamente una nueva etapa del proyecto, trabajando con mujeres de sus comunidades hasta lograr que sus voces sean escuchadas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Se reincorporan diputados chavistas al Parlamento venezolano tras más de 2 años de ausencia. Desde la capital, Caracas, nos informa ahora Carolina Alcalde.
Una semana después del acuerdo establecido entre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y 5 partidos minoritarios que contempla la incorporación inmediata de los parlamentarios chavistas a la Asamblea Nacional, los diputados volvieron al Palacio Federal Legislativo tras más de 2 años de haberse retirado argumentando que el Parlamento se encontraba en desacato. Las tensiones entre ambos sectores políticos se avivaron al iniciar la sesión ordinaria. El constituyente Francisco Torrealba solicitó derecho de palabra, pero le fue negado por haber asumido el cargo de ministro para el Proceso Social del Trabajo en el 2017. Al respecto, intervino el parlamentario Henry Ramos.
Esa sala constitucional es irrita, que por lo irrito del órgano que pretende usted que interprete la Constitución, como por el planteamiento de fondo pretendiendo que se cambie el texto de la Constitución, usted no tiene razón.
La reacción surgió ante la intervención del diputado chavista Pedro Carreño, quien insistió en que el Parlamento está en desacato y que es el Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa el organismo que tiene la última palabra.
Ante el desacato de esta asamblea será la sala constitucional que determinará si estando en desacato este órgano el diputado o todos los diputados que hayan aceptado cargo público pierden su condición.
El presidente interino Juan Guaidó aplaudió el regreso de los parlamentarios chavistas debido a que, según dijo, es el poder legislativo el que debe asumir plenas facultades para normalizar la vida democrática del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aborda hoy una variedad de temas como el cambio climático, la situación de los periodistas independientes en Nicaragua y la represión desatada por Daniel Ortega contra los campesinos. También habrá sesiones en el día sobre la persecución política y los derechos humanos en Venezuela, así como las protestas sociales en Honduras. Estas audiencias de la Comisión Interamericana comenzaron en Washington el 23 de septiembre y van a concluir el próximo 2 de octubre. Y en Miami, el bufete de abogados Rivero Mestre LLP anunció que, al amparo de la ley Helms-Burton, presentará hoy una demanda contra American Airlines y LATAM Airlines Group a nombre de José Ramón López Regueiro. López Regueiro es hijo de José López Vilaboy, quien en la década de los 50 del siglo pasado transformó un pequeño y anticuado aeropuerto que era suyo en el principal aeropuerto internacional de Cuba. El gobierno cubano confiscó el aeropuerto sin compensación alguna a Vilaboy poco después de que el régimen comunista de Fidel Castro tomara el poder en 1959. Desde entonces, varias aerolíneas, incluidas aerolíneas con sede en Estados Unidos, han utilizado el aeropuerto de forma rutinaria para transportar ilegalmente carga y pasajeros. La demanda se presenta porque American Airlines y LATAM Airlines Group no cumplieron con los avisos de 30 días para que cesaran sus actividades. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este miércoles 25 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos junto a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas desde Cuba en este recorrido informativo a lo largo y ancho de nuestra querida isla.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes reiteradas a todos los que nos sintonizan hasta ahora, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, un placer, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada en esta tarde en nuestro espacio. Ya en breve tendremos actualización de la situación de Guillermo el Sol, cumpliendo esta jornada 45 días en huelga de hambre. Más adelante, acaban de suspender las autoridades en la provincia de Villa Clara, específicamente en la capital santaclareña, la venta de combustible de gasolina para los privados. Hablaremos hoy más adelante con Marta Beatriz Roque Cabello desde la capital cubana y se complica el panorama del dengue en Guantánamo. En la segunda parte se empeora la situación de los hijos de Yolanda Carmenata. Hablaremos con ella y terminaremos con otro economista cubano aquí en nuestro espacio. En el panorama informativo nacional, la compañía aérea American Airlines y Latam Airlines Group han sido demandadas por operar en Cuba. El gobierno cubano dice que las medidas ante la crisis de combustible han salvado de los apagones a los cubanos. ¿A costa de qué? Lo tendremos en contexto. Y el director del diario oficialista Juventud Rebelde ataca a la destacada bloguera cubana Joanny Sánchez con unos versos satíricos de machista y bullying de lo más repudiable, así lo consideró la periodista cubana. Vámonos ya a Santa Clara, Cuba. El contacto ahí, cumpliendo 45 días en huelga de hambre, en reclamo de que el régimen cubano levante las restricciones de salida de todos los periodistas y miembros de la sociedad civil. El contacto con Guillermo del Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Hola, un saludo a toda la audiencia, Martín.
¿Cómo andas hoy, Guillermo?
Bueno, Tomás, cada día que va pasando un poco más débil, con más malestares, más se va secando el cuerpo. Sigue el dolor en los riñones, es un dolor a los costados del cuerpo, aunque ayer orinó un poquito mejor y hoy también he tratado de hacer el esfuerzo y consumir la mayor cantidad de líquido, pero bueno, es innegable el deterioro que tiene que ya comenzar a aumentar, y ya hoy hay calor, ya hoy el día no está fresco, hay un sol fuerte y la temperatura aquí dentro de mi casa, aquí donde estoy, es alta. Es un techo de fibrocemento que lo tengo a 2.5 metros sobre mi cabeza, que imagínate, esa temperatura me agota mucho por los mediodías, así que debo tener un deterioro considerable de mantenerse el tiempo como está.
Guillermo, ¿ha recibido hoy la visita de funcionarios de salud pública? ¿Qué querían?
No, hoy no fueron, hoy no vinieron, fue ayer.
Fue ayer, hoy no han venido.
No, hoy no vinieron, yo voy a venir hoy a ver, fuerte respeto. Que vengan, porque no vinieron por los sucesos del hospital Hernando Millán Castro. Ellos vinieron con el pretexto de que venían por la queja que se había puesto el 16 de agosto pasado. Y venían con un documento con dos párrafos arriba y la raya para la firma al fondo de la hoja para que yo firmara, y ellos poner lo que pienso yo, poner lo que les viniera en gana después ahí en ese documento. Y como yo no acepté su discurso barato y no quisieron escuchar mis razones, no hay nada que hablar. Se regresaron por donde mismo vinieron.
Entonces, Guillermo, no. ¿Tú no has tenido hoy resultados de los parámetros médicos tuyos? ¿Cómo están?
No tengo resultado ninguno. A mí me quedan muy pocas tirillas electrónicas esas para hacerme glicemia. Y las estamos ahorrando para cuando ya la situación sea más crítica. Y no se me ha chequeado más la presión arterial tampoco. Para nadie es un secreto que el personal de salud, incluso los que me quieren ayudar a entrar a mi casa, ya es ponerse en riesgo después de lo que pasó en el Millán San Castro. y los médicos que normalmente deben venir, bueno, yo tuve que rechazar esos servicios de salud pública porque si es la salud pública, que no es tan pública, porque no tengo derecho a ella, es un organismo subordinado de la seguridad del Estado que no tuvo el decoro y el honor de reclamar por mí dentro del hospital Miriam Castro, sino que permitieron que me arrastraran y que sucediera todo esto, y no tengo nada que decir al respecto. Hoy Adrián fue con Joel Espinosa Medrano a Fiscalía Militar, el que había hecho el fiscal este, que recibió la denuncia, y para que dijera qué número tiene la denuncia y qué va a hacer. Pero no está localizable el fiscal casualmente. Le dieron plan pijama a Adrián ahí, espera aquí el día entero, a ver si viene. Adrián no puede estar ahí porque es la única persona que está a mi lado. Entonces dejaron un teléfono para que lo localicen en caso de que quiera, porque cuando va a venir a tomarme el testimonio a mí, que realmente soy la persona damnificada directamente, cuando esté boqueando, no haya cuando yo no pueda declarar que no venga. Quiere decir que lo mismo, lo vuelvo a repetir, que sigue violando la Constitución y los mecanismos de justicia cubano siguen siendo la letrina de Raúl Castro.
¿Cómo no? Bueno, Guillermo, ¿qué le podemos decir? Guillermo, si usted tiene la generosidad, si ha terminado, pasarle el teléfono a Joel Espinosa.
Sí, cómo no.
Sí. Joel, un placer, buenas tardes. Gracias por la cobertura y por apoyarnos y ante la incomunicación que tiene Guillermo del Sol. Pero tú, como periodista y que caminas en las calles de Santa Clara, tenemos una noticia en medio de la crisis de última hora que han anunciado las autoridades locales en Santa Clara en el día de hoy.
Sí, Tomás, desde ayer en tarde noche el gobierno provincial determinó la medida de no vender combustible al sector particular alguno. Y eso conlleva una paralización en próximas horas del transporte en la ciudad. Tenemos que señalar que la ciudad se está moviendo con el sector particular, la posibilidad que tuvimos de comprar un poco de gasolina, aunque fue bastante regulada, pero pudimos comprar en los últimos días alguna cantidad, y muchas personas lograron hacer una reserva de su combustible. Pero ya próximamente con la medida dictada por el gobierno provincial y divulgada a través de los medios locales acá en la provincia, ya cualquier particular puede ir a un servicentro acá y no podrá comprar combustible.
¿Y con qué carácter, Joel, y antes que continúes, con qué carácter se tomó esta medida? ¿Es temporaria o es que no ha llegado a la rastra con combustible? ¿No se dijo?
La medida se está implementando porque hay problemas coyunturales con la entrada de combustible acá a Cuba, y hay que ir tomando medidas. La medida momentánea es esa, y no son muy expuestos a la hora de dar las justificaciones. No son muy claros, simplemente decir que no hay combustible y ya se dice. Entonces están hablando que solo habría combustible para casos determinados, es decir, van a priorizar sectores estatales, pero yo sale al contraste que la ciudad, la provincia de Villa Clara está muy afectada con lo que es el dengue, el Zika y estas enfermedades infectocontagiosas debido a la situación de desechos sólidos que existen en la ciudad, de todo este problema de recoger basura, y en gran medida el sector particular, muchas personas con sus camiones particulares, tractores particulares, eran quienes estaban dando el paso al frente o asumiendo la responsabilidad de ir recogiendo basura en los lugares más críticos, y estas personas actualmente no pueden echar combustible o servir porque está impedido. Todo lo que sea particular no puede hacer presencia, es decir, de abastecerse en los servicentros. Y creo que vamos a seguir teniendo problemas más graves, no solo de salud, sino los problemas graves que tenemos de transportación, que ya está afectando también a la educación. Ya los estudiantes internos acá en la provincia, en diferentes lugares acá, de diferentes centros estudiantiles, llevan ya más de 2 semanas, más de 15 días sin asistir a las escuelas porque no existió combustible para recogerlo y llegar hacia su centro. Y entonces también se está afectando, como te puedo decir, la salud, se está afectando la educación, se está afectando la alimentación, a la imposibilidad que tienen los centros productores de carne, de...
Pero Joel, finalmente, el propio Consejo de la Administración en algunas provincias han dicho que los particulares han sido clave, incluso ante la crisis, para la transportación de mercancías que está en el campo. ¿Cómo van a tomar esta medida en Santa Clara si son los privados los que están resolviendo el problema?
Pues así mismo se dijo en los medios locales acá, que hasta Guillermo lo escuchó, mi familia, escuché por varias personas que afirmaron, eso lo dijeron por Telecentro, incluso por la W se expresó también, y es la situación que estamos viviendo hoy en día, medida absurda, como tú vas a quitarle la fuga, no se entiende cómo tú le vas a quitar el combustible, quien te está moviendo personal en la ciudad, quien te está distribuyendo alimentos, quien puede ir sacándote de esta crisis como tenemos, como decimos, y sí tenemos que señalar que los carros de los dirigentes no se paran, carros pequeños sí están moviéndose de un lugar a otro, pero los carros necesarios que necesita el pueblo, que sea abastecido por alimento, por leche, por el yogur, por decir, por la alimentación general y la transportación dentro de la ciudad, incluso intermunicipal, se va a paralizar en las próximas horas debido a la medida implementada por el gobierno provincial.
Como no, gracias Joel Espinosa Medrano, directamente desde Santa Clara para nuestro espacio. Lamentable situación, la decisión que ha tomado el Consejo de la Administración Provincial ahí, y nos vamos nuevamente a la capital cubana. Establecemos el contacto allí con la destacada economista y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, un placer y buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ti y para todos los oyentes del programa.
Bueno, tengo delante de mí la primera parte de un trabajo amplio que has realizado para el diario que trabajas, Cubanet, llamado así la primera parte del periodo especial a la situación coyuntural, confeccionado por ti, la economista Marta Beatriz Roque Cabello, donde usted reconoce que al no aceptar ni reconocer la dirección del país, las deficiencias estructurales del sistema, ahora la estrategia para justificar la crisis coyuntural es culpar a agentes externos. ¿De qué se trata este trabajo, Marta?
Sí, primero que todo, se trata de llamar la atención que la mayoría de las personas en la calle conversan única y exclusivamente del problema del transporte. La situación coyuntural por la que atraviesa el país. Y no han interiorizado la cadena de dificultades que trae consigo la escasez de combustible y el retorno a soluciones que desde hace muchos años no se utilizaban, como por ejemplo trabajar en la casa, ubicar a la gente en otro tipo de trabajo, etcétera. Por ejemplo, hoy mismo estaba leyendo una persona que llegó a un turno de logopedia y está diciendo, está quejándose eso en Twitter, y la doctora salió y dijo, bueno, hasta nuevo aviso, no puedo dar más turno ni atender a nadie porque tengo que dedicarme a la fumigación, que es la tarea que me han dado.
Ahora fíjate, Marta, sumado a esto que tú has escrito, en el día de hoy, un funcionario cubano, el señor Pavel Angulo Peña, del Ministerio de Energía y Minas, director de Despacho Nacional de Carga de la Unidad Eléctrica, ha dicho que gracias a las excelentes medidas que tomó la administración del gobierno de Díaz-Canel, pues la crisis del combustible se ha salvado de los apagones a los privados. Pero yo te preguntaría, Marta, ¿a qué costo? ¿A qué costo? Mira lo que tú estás planteando. Claro. Hay hospitales paralizados, estudiantes que no van a las escuelas, comedores que no dan comida. ¿Cuál es el costo de no quitar la corriente en las casas?
Bueno, es un costo muy alto desde el punto de vista económico, pero es que nunca al gobierno le ha interesado la economía. Lo que le interesa es la política. Y el costo de dejar a la gente sin electricidad es un costo mucho más caro porque es un costo político y podría traer como consecuencia que las personas salieran a la calle.
Ahora, Marta, hay situaciones contradictorias. Estábamos estableciendo, antes de hablar con usted, el contacto hoy en Santa Clara con Guillermo del Sol, y un periodista independiente, Joel Espinosa Medrano, nos ha dicho que en la mañana de hoy el Consejo de la Administración Provincial en la provincia de Villa Clara ha suspendido la venta de combustible, de gasolina, a los privados. Esto es contradictorio porque el mismo gobierno estaba reconociendo que algunos privados y camiones estaban supliendo la función de empresas estatales de transportar alguna mercancía. Qué extraña toda esta medida.
Sí, en el anterior periodo especial, bueno, el que dicen que ha sido el único, lo que se hizo fue racionar el combustible, racionar la gasolina en particular. Pero estas medidas son muy drásticas porque casualmente ayer el presidente de los Estados Unidos se refirió al problema de Cuba y además se anunció que hay 4 compañías que están sancionadas por traer combustible a Cuba. Por consiguiente, la dictadura sabe perfectamente que estaba hablando de barcos que están seguros para octubre, que están seguros para fines de mes, y sabe perfectamente que esos barcos no están seguros.
Marta, finalmente otro tema interesante. ¿Cómo va a terminar todo esto? Suspicazmente, muchos cubanos están llegando a la conclusión que lo que en su momento, después del anuncio el pasado día 11, dijo Díaz-Canel que esto era coyuntural, los cubanos están sospechando, y no por gusto, son tan suspicaces, lo que han pasado por 60 años, que la llamada crisis coyuntural va a durar por algún tiempo. ¿Cuál es tu lectura? ¿Quedarán por algún tiempo estas medidas de austeridad que declaró Díaz-Canel?
Bueno, él mismo está diciendo que hay que retomarlas, pero lo que pasa es que en el periodo especial hubo un escape para la olla de presión. Se fueron de Cuba 120.000 cubanos en por el mar y en de distintas formas, pero en estos momentos no hay ese escape porque el gobierno de los Estados Unidos no va a permitir que haya un tipo de éxodo de esta forma hacia su país. Y por consiguiente, la gente sabe perfectamente que tiene que resolver el problema aquí adentro. Y resolver el problema aquí adentro significa gente protestando, gente en la calle. Y yo te digo con entera honestidad, nunca he visto un momento tan difícil para la dictadura castrista como este.
Gracias en la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Antes de irnos con nuestro próximo invitado, el saludo para William Tamayo Ramayo, allá en Vanes, nuestro fiel oyente, y le deseamos que se mejore. Sé que ha tenido fiebre, nos escribió al correo electrónico, y también saludo para su mamá, con penurias de salud de 84 años, problemas alimenticios ante la crisis de austeridad del gobierno, y su papá. Gracias, William, por mantener la sintonía y un abrazo en la distancia. Nos vamos a Guantánamo, Cuba. El contacto allí en lo más oriental del territorio nacional con el periodista que trabaja para el portal digital Cubanet, Manuel Alejandro León Velázquez. Manuel Alejandro, un placer, buenas tardes.
Un placer, ¿cómo está, Tomás?
Bueno, un gusto tenerte. Más malas noticias en Guantánamo. Acabamos de ver ahí en el diario Cubanet, excelente el trabajo tuyo, y con una foto del Hospital General Agostino Neto de Guantánamo, se complica el panorama epidemiológico en Guantánamo. Las instalaciones hospitalarias, según has publicado para Diario de Cuba, son insuficientes para atender los casos de dengue, mientras que las autoridades mantienen silencio. ¿Qué está pasando por allá con el dengue?
Bueno, era algo así como que difícil de descubrir a simple vista, porque las instalaciones están... tienen estructuradas, las instalaciones hospitalarias están raramente estructuradas para que escape a la percepción que hay una crisis. Sucede que hay una escuela muy grande aquí en Guantánamo, la escuela vocacional, que está siendo utilizada, fue habilitada para ingresar a pacientes de casos febriles, como se categoriza este tipo de pacientes en Cuba. Y resulta que lo más impactante es que ha habido un secretismo en todo eso y están mezclados los pacientes ahí con estudiantes. Hay una situación un poco complicada. Toda la situación alarmante resultó sospechosa luego de varios días seguidos de fumigación en las viviendas, algo que no ocurría desde la crisis pasada, que fue unos meses, más o menos a los primeros meses del año.
Ahora, Manuel Alejandro, ¿cómo esta situación que es, ya diríamos, endémica a nivel nacional, porque también hay dengue en Santa Clara, en Las Tunas, en Villa Clara, en Holguín y en la capital cubana, en el hospital La Covadonga. ¿Cómo la crisis coyuntural del combustible afecta a esto? Porque me imagino que para las motomochilas no habrá muchos productos ahora para fumigar.
Bueno, las motomochilas, según me decía un amigo mío que es empleado en la campaña antivectorial, trabaja con poco combustible, o sea que el motor ahorra, el motor que tiene, ¿no? Ellos usan tres tipos de químicos para las fumigaciones, pero igualmente se han visto... las afectaciones, bueno, de hecho te puedo decir que hasta que no se reporte un caso febril en una zona determinada, no hay fumigaciones. Anteriormente no sucedía esto, sencillamente fumigaban en toda la zona del Caribe, por ejemplo, que es donde vivo, y fumigaban en toda la zona del norte y así iban por etapa, ¿no? Hoy el Caribe, la semana que viene... el norte, así, pero fumigaban sin necesidad de reportar un caso. En estos momentos no se está haciendo así, o sea, esperan que denuncien las autoridades sanitarias, reporten casos febriles para entonces enviar a la gente de la campaña. O sea, que están como que administrando, y mientras hay zonas en la que los mosquitos están prácticamente escapando a la gente.
Ahora, Manuel Alejandro, ¿y las otras condiciones? En medio de esta crisis económica, ¿cómo anda la recogida de basura? ¿Quién la está recogiendo en Guantánamo?
Bueno, te puedo decir que Guantánamo siempre, casi nunca ha tenido un desarrollo en ese sentido con el tema de la tecnología mecanizada y todo esto. Siempre ha habido medios de tracción animal para la recogida de basura, y te puedo decir que en estos momentos antes habían carretilleros, como comúnmente se le llama, ahora hay mucho más, o sea que incluso lo están como que promocionando en los noticiarios cubanos que se ha intensificado el uso de los animales para todo este tipo de labores. Pero igualmente no surten efecto, no hay abasto de eso, y además de eso estamos en una temporada de lluvia, toda esta basura se moja, acumula agua y el mosquito claramente va a proliferar a una velocidad impresionante.
Gracias, Manuel Alejandro León Velázquez, allá en el territorio guantanamero. Concluimos así nuestra primera parte de Hoy en Cuba, ya este miércoles 25 de septiembre. Vamos a una pausa, vamos a identificar nuestra emisora, nuestro programa. Regresamos enseguida con nuevos invitados esta tarde de miércoles 25 de septiembre.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerden las basuras y todas esas cosas.
Un mosquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Entre Nosotros, con Orlando González Esteva, y a las 11, Hoy en Cuba, con Tomás Cardoso. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 3 de la tarde el partido entre los Indios de Cleveland y los Nacionales de Washington.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 3 p.m. Indios versus Nacionales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando Hoy, en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba. Mitad de semana, miércoles 25 de septiembre, en Radio Martí, siguiendo la información a nivel nacional con todo lo que ocurre en sociedad civil en nuestra querida isla de Cuba. Efraín García en el control técnico, Patricia Martínez en la producción. Un gusto compartir con ustedes, Tomás Cardoso. Nos vamos a ir brevemente ya a la ciudad de Las Tunas, a la capital tunera. Vamos a restablecer nuevamente el contacto ahí hoy con la activista del Umpaco, Yolanda Carmenate. Yolanda, muy buenas tardes. Perdimos la comunicación con Yolanda, vamos a restablecerla en breve, porque sumado a la situación que enfrenta Yolanda con su hijo, el preso político Cristian Pérez, que como todos sabemos fue hospitalizado ayer lunes para ser operado por una fractura que le ocasionaron agentes policiales luego del arresto violento el pasado 12 de agosto en la misma capital tunera, según ha denunciado la propia Yolanda Carmenate. Ahora, pues, desde el 12 de agosto, Cristian fue encarcelado tras revocarle su prisión domiciliaria por lo que ocurrió, por su activismo como miembro del Umpaco. Fue trasladado a la prisión El Típico de Las Tunas, donde no recibió la debida atención médica y le retiraron los medicamentos para el dolor. El pasado viernes, producto de esta lesión provocada por la violencia policial, fue llevado al plan conocido como el Plan Confianza, en la carretera de Las Tunas a Jobao. Y ayer fue transferido y querían que fuera incluso hasta pie. Tenemos restablecido el contacto ahí en la capital tunera con la activista de la UMPACU, la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate. Yolanda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Yolanda, sí. Antes de hablar de Cristian, que vamos a hablar todo lo que ha hecho usted en el día de hoy, hay otra situación familiar. ¿Qué ha ocurrido en este momento que ha sido citado a las 2 de la tarde su otro hijo? Dígame el nombre, el apellido y la razón por la citación.
Sí, bueno, mi hijo se llama Miguel Pérez Carmenate.
¿Qué edad tiene Miguel?
37 años.
¿Y cuál es la razón? ¿A dónde ha sido citado ahora a las 2 de la tarde?
Sí, porque el asunto es que él tenía una multa de tránsito y a él se le había olvidado pagarla. Entonces, ya él había pago. Entonces, ¿cómo es? Tuvieron una discusión y lo acusaron por desobediencia. Y cosas que no tuvo en cuenta de que él no es una persona que es un delincuente ni nada de eso. Ya querían o pretenden le van a hacer un expediente para coaccionarme y mortificarme, hacerme la vida imposible, porque no se basta solamente con contenerme a aquel muchacho con problemas, a Cristian también.
Ahora, una cosa, para no perder la perspectiva, Yolanda, eso está ocurriendo en este momento. ¿A qué hora fue la citación?
En este momento, él anda por la policía, la tercera.
¿La tercera unidad de la policía ahí en Las Tunas?
Sí, él anda por allá porque lo citaron por la mañana, después le dijeron que fuera por la tarde, anda en esos trámites. A ver qué conclusiones han llegado, porque ya él pagó eso, pero que ya no le basta con que paga, sino porque dice que fue desobediencia de él no haber ido y haber dicho de que ya la había pago.
Bueno, vamos a ver si ponemos esto en perspectiva, Yolanda, y usted me sigue si estamos de acuerdo en lo que yo le voy a decir. Resulta ser que este hijo suyo, que no es opositor, demoró en pagar unas multas por el tránsito, pero finalmente las pagó, y cuando realizó el pago tarde, pues tuvo un altercado con las autoridades producto del pago tardío. ¿Y esto cuándo pagó él estas multas tardíamente? ¿En qué momento?
Eso hace alrededor de 15 o 20 días.
15 o 20 días. O sea que usted, a pesar de que él finalmente pagó la multa y con recargo, usted está viendo una conexión entre esto que le quiere aplicar a su otro hijo por desobediencia ahora con la situación suya y de Cristian, que ambos son miembros del UMPACO. ¿Cree usted que esto es contra ustedes?
Sí, eso es
represalia contra ustedes.
Sí, porque somos opositores y para reprimir nuestra libertad de opinión política y otras libertades de las que hacemos uso Cristian y yo. Entonces quieren para quizás doblegarme, someterme a ello, entonces me están golpeando por la parte que más le duele a una madre, que son los hijos. Y me tiene que pretenden ponerme en jaque, porque por mucho que le hagan, yo voy a continuar en la lucha. Y si Miguel quizás entonces tenga también que asumir también incorporarse a la lucha contra la tiranía.
Cómo no, Caria, no se preocupe, que hay abogados cubanos ilustres y decentes que están escuchando este programa, Yolanda, para ver cómo la pueden ayudar. Yolanda, una pregunta, sumado a esto, mañana vamos a darle seguimiento al caso de su hijo, a ver qué le dijeron en la tercera unidad de la policía, pero bien, desde ayer está internado en el hospital ahí en Victoria de Las Tunas, con fecha de operación la semana que viene, Cristian, por la lesión que tiene. Usted se personó hoy a las 11:30 de la mañana en la institución. ¿Qué hospital es este?
Sí, en el hospital Ernesto Guevara.
Ese es el clínico quirúrgico de Victoria de Las Tunas.
Sí.
Bien, ¿qué le dijeron a las 11:30 de la mañana hoy?
Bueno, yo pregunté por Michelle, porque estoy interesada en saber qué base tiene él para decir que Cristian tiene el problema en los huesos patológicos.
¿Quién es Michelle? ¿Quién es Michelle?
Michelle, él es el ortopédico que lo está atendiendo. Después de 45 días de la fractura, él es el que asume la responsabilidad, porque ningún otro ha querido asumir la responsabilidad dada la compleja fractura. Entonces, él ha asumido la responsabilidad, pero ¿qué pasa? Que le ha puesto un diagnóstico que favorece al gobierno, porque sin una prueba ni sin una nada, él dice que da ese diagnóstico. Pero entonces, yo lo que quiero saber es que si Cristian tiene alguna enfermedad en los huesos, que cuál es, ¿y qué base tiene él para decir eso? Porque hasta ahora no se le ha hecho ninguna prueba para que dé ese resultado. Entonces, tal parece este señor que lo que quiere es encubrir al gobierno, a la policía.
Vamos a explicar brevemente, porque tengo otro cuestionamiento para usted, qué pasó aquel 12 de agosto y quiénes golpearon a Cristian y dónde lo golpearon. Cuéntenos.
Sí, el día 12 de agosto, la tripulación de la patrulla 441 lo golpeó a tal manera que le rompió la ropa que traía en el cuerpo, incluyendo las zapatillas. Entonces también le fracturaron el brazo. Entonces cogieron y fue un asalto que le dieron. Él andaba en la calle haciendo periodismo independiente. Estaba por aquí cerca de la comunidad y lo cogieron y lo llevaron para la tercera. Y a pesar de que él le estaba suplicando de que lo llevaran al hospital, que estaba loco del dolor, agonizando del dolor, lo que hicieron fue llevárselo para el típico. Lo revocaron en ese momento y se lo llevaron para allá arbitrariamente.
Ahora.
Y no recibió atención médica, pasado 19 días.
Y por eso es la lesión que tiene en el brazo.
Que tiene en el brazo, porque fue la policía política en la persona del mayor Reinier, alias el Coco, que a mí también me cogieron por otra parte y me dieron otra golpiza, me dieron una golpiza en la tercera, el señor ese que le menciono, Reinier, alias el Coco.
Bueno, y por cierto, este señor Michel, este ortopédico en el Hospital Clínico Quirúrgico de Victoria Las Tunas, le ha dicho usted que qué tiempo tardaría.
Yo no he podido contactar con Michel, porque Michel me informaron hoy en la sala de ortopedia que este señor nada más viene al hospital una vez al mes y que él radica en la delegación del Minín.
O sea, este es un médico militar.
Un médico militar que después de 45 días que nadie ha querido asumir la responsabilidad, él asumió la responsabilidad, pero parece que con la intención de encubrir lo que ha hecho la policía política.
Bueno, mire, le voy a dar una recomendación de parte del abogado Alberto Méndez Castelló, que es paisano suyo, vive ahí en el municipio de Puerto Padre, Las Tunas. Mañana hablaremos nuevamente, pero si usted puede esta tarde o tan pronto usted pueda, por favor, le vamos a pedir de corazón, Yolanda Carmenate, que usted acuda allí a la Fiscalía Militar a presentar una queja. Según dice el dictamen 360 del Consejo del Gobierno del Tribunal Supremo de Cuba, en todo proceso de instrucción policial hay que presentar pruebas médicas si en el caso de lesiones son contravenciones o delitos. ¿Eso lo ha hecho alguien hasta este momento con Cristian?
No.
Bien, entonces usted debe... Ninguna prueba. Entonces usted puede acudir. ¿Usted me está escuchando lo que le estamos diciendo?
Sí, cómo no.
Usted acuda allí a donde le acabamos de decir. Acuda a la Fiscalía Militar y haga esta queja que usted necesita que un médico legal, un médico de medicina legal, haga un dictamen sobre la lesión que tiene Cristian y cómo ocurrió y cuál es el dictamen, si esto es patológico o esto es inducido producto de una contravención, un delito. ¿Usted va, está interesada en hacerlo?
¿Cómo no?
¿Cómo no, Yolanda?
Todo lo que sea para favorecerlo, porque es que no veo que se hace nada. Se da la queja, pero que ellos, es que también ni tengo confianza de hacer nada de eso, porque quien está en el asunto es la policía.
Yolanda, está bien. Yolanda, mire, Yolanda, eso es muy válido de su parte, pero son los mecanismos existentes para exponer la verdad. No pierde nada usted con hacerlo, ¿usted se da cuenta?
No, seguro, es verdad.
Por eso hay que hacerlo. Es lo mismo que ocurrió recientemente con el abogado guantanamero Roberto Jesús Quiñones Hace, que está cumpliendo un año de prisión, y su esposa logró que Medicina Legal certificada lo que ocurrió con una paliza que le dieron tratando de cubrir un juicio. Es decir, que la dejamos con esto, Yolanda, y si usted va mañana, intentaremos comunicarnos con usted nuevamente en vivo para toda Cuba aquí por Radio Martí, para saber qué resultado obtuvo en el tribunal. Cómo no, hablaremos con usted mañana y para conocer los resultados de su otro hijo. Gracias, Yolanda.
Gracias.
Yolanda Carmenate, activista de la Unión Patriótica de Cuba, allá en Puerto Padre. Lamentable situación, como si fuera poco con lo que está sufriendo con Cristian. Ahora, su otro hijo de 37 años, como escucharon, y que no es activista, en este momento está siendo citado por pago tarde de una multa de tránsito en lo que ella considera que es una retaliación exactamente por el activismo de ella y de Cristian. No obstante eso, para toda Cuba que nos sintoniza, mañana estaremos en contacto con este caso desde la capital tunera con esta situación. Gracias reiteradas a Yolanda Carmenate, activista de Lumpaco, allí en la ciudad de Las Tunas. Y vamos a cerrar nuestro programa en la tarde de hoy en la capital cubana con el doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, un placer, buenas tardes. Ángel, no te escuchamos, ¿nos escuchas, Ángel?
Sí, ahora sí.
La buenas tardes en la capital cubana, el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel Marcelo, buenas tardes. Bueno, pues desde el día 11, la crisis petrolera, ya hoy estamos a 25, quiere decir que llevamos 14 días de crisis. ¿Cómo se manifiesta la situación 15 días después, básicamente, del anuncio de las autoridades cubanas de medidas de austeridad por la cuestión de la poca llegada o no llegada del combustible?
Bueno, fundamentalmente el gobierno cubano está aprovechando también la crisis económica para hacer algunas transformaciones estructurales y de esta manera también promover un cambio en el modelo económico y social cubano.
Bueno, y estas transformaciones que usted nos está adelantando aquí, ¿tendrían pues algún impacto significativo, sobre todo para la gente de a pie? ¿Quiénes serían las personas que más trauma sufrirían por estas transformaciones en medio de esta crisis?
Sí, primero que todo habría que decir que es un cambio de modelo económico y social que no implica un cambio de régimen. Es el régimen readaptándose, reacomodando sus estructuras para mantenerse en el poder. Y en este sentido los más afectados serían siempre los sectores más vulnerables, porque a la hora de afrontar esta crisis profunda en la economía no cuentan con las herramientas, con los fondos económicos para afrontarlo. Eso en primera instancia serían los más necesitados. ¿Cuáles son los más necesitados? Bueno, sencillamente las mujeres, vamos a decirlo, en estado de vulnerabilidad, y los ancianos. Serían los sectores más afectados ahora mismo de cara a la aparición o al incremento de esta crisis económica a nivel social.
Ahora, licenciado, hay otro ángulo en toda esta crisis que se está desarrollando. A pesar de que La Habana también ha sufrido las medidas de austeridad, usted tiene información y ha llegado a la conclusión de que la crisis profunda está afectando más el interior del país que la capital cubana. ¿Por qué razón?
Bueno, primero que todo hay que tomar en cuenta de una realidad. Es decir, producto de que no existe combustible para llevar los productos que llegan al puerto del Mariel y de La Habana al interior del país, es decir, que no se encuentran ahora mismo los camiones para transportar estos productos ni se encuentran disponibles las vías férreas para hacer llegar los contenedores a las regiones orientales, bueno, el sistema de despacho se basa en que, bueno, sencillamente se dispone todo el despacho hacia las tiendas recaudadoras de divisas en La Habana y en los territorios cercanos a Pinar del Río, Matanzas, zonas turísticas que se encuentran al occidente del país. Y de momento ocurre cierta apertura, vamos a decir, de estas terminales de contenedores que rápidamente se vuelven a llenar porque no salen los productos, no salen los contenedores hacia el resto del territorio del país. Entonces, ¿el sistema de despacho en qué consiste? Bueno, se despacha rápidamente la mercancía que arriba, pero se despacha ¿hacia dónde? Hacia las tiendas que se encuentran al occidente, que se encuentran ya abarrotadas de productos, incluso a veces en los portales, en las tiendas, observamos que están abarrotadas, pero no llegan los productos hacia la región oriental y entonces se encuentra así de esta manera al borde también del colapso el puerto de La Habana y el Marín.
Ángel Marcelo, me ha llamado la atención, esto ocurrió en la mañana de hoy, lo anunciaron las diferentes instancias del gobierno provincial. El reporte lo tenemos, es fuentes oficiales del gobierno cubano en la provincia de Villa Clara. En el día de hoy, este miércoles 25 de septiembre, han restringido definitivamente, hasta nuevo aviso, la venta de gasolina a los choferes privados. Esto parece ser que en el centro del país no está llegando el combustible.
Sí, evidentemente no está llegando no solo el combustible. Al no llegar el combustible se paraliza también el comercio y la red minorista de abastecimiento y está paralizándose también en algún sentido la red mayorista también de abastecimiento a las empresas estatales y se está paralizando. Ahora nos encontramos que hay una paralización en el centro de la isla, pero paulatinamente esta paralización debe ir dándose de manera escalonada hacia el interior, hacia esa Cuba profunda que miramos siempre. Las provincias más afectadas indudablemente van a ser Las Tunas y Granma, que son las provincias donde más problemas hay desde el punto de vista social, más vulnerabilidad social hay en estos momentos.
¿Y Guantánamo?
Y Guantánamo. Pero claro está, Guantánamo se encuentra, vamos a decir, en una región también que gira alrededor de Santiago de Cuba y la situación quizás allá sea incluso más compleja, pero por otros factores económicos también que todos conocemos, es decir, en la historia de Cuba y demás, pues son factores también históricos, sociales y económicos que inciden ya en esa provincia económica, de manera de desarrollo económico, vamos a decirlo así. Pero indudablemente las regiones ahora mismo más afectadas a lo próximo debe suceder entre Las Tunas y Granma.
Ahora, licenciado, finalmente hay una contradicción aquí, porque las propias autoridades cubanas han dicho que en algunas de las provincias más afectadas, los privados, los transportistas privados están asumiendo funciones de los carros estatales y están ayudando a transportar de mercancía. Si no tienen combustible, ahora no van a poder seguir haciendo este servicio.
Sí, es algo paradójico la situación que hay, porque también vamos a decir, los privados han apoyado en este sentido, pero la crisis está en que Cuba no tiene capacidad para el pago del combustible. No está dada solamente por las presiones o limitaciones extranjeras, porque por muchas limitaciones que haya, siempre usted encuentra un grupo también de navieras que se mueven en el mercado este que es el océano y llevan y traen productos. Es decir, la ley Hill-Burton, su aplicación y la aplicación de un grupo de medidas indudablemente puede hacer sentir, hacer cambalear la economía cubana, pero indudablemente lo que sí afecta económicamente es la cadena de impagos que tiene el país a sus proveedores y cómo se va incrementando esa fuerza terrible que nos está aplastando ahora mismo dentro del territorio nacional. Eso indudablemente es lo que está pasando.
Cómo no, las gracias en la capital cubana, licenciado en ciencias, el doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Bueno, presentando ya, como todos los días hasta ahora aquí, nuestra colega, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela, cerrando nuestro espacio informativo y con su siempre interesante comentario, que reiteramos en su segmento también del Noticiero Nocturno, emite otro comentario, disponibles también en nuestra página digital martinoticias.com. Buenas tardes, Marielena.
Muy buenas tardes, Tomás, Efraín, Patricia y a quienes nos escuchen.
Bueno, ya está en Nueva York y ha pronunciado planteamientos el canciller cubano Bruno Rodríguez, pero nos tienes una exclusiva. Estados Unidos pues ha tomado algunas medidas en cuanto a la presencia allí de la delegación cubana. ¿De qué se trata?
Los amarraron cortico.
No me digas.
Sí. Lo único que pensé fue eso, como niños, ¿no? Tienen que estar ahí amarrados cortico, bajo llave. No pueden moverse en la delegación tampoco, no solamente la permanente, sino esta delegación, incluido el canciller.
Bueno, pero de todas maneras pienso que van a tener la posibilidad al menos de caminar por Manhattan, la bella Manhattan.
Bueno, la bella Manhattan nunca está de más, ¿no?
Pero no mucho más de ahí.
No, de ahí Manhattan no se puede salir, no puede salir la delegación cubana, tiene... no me consta que le hayan puesto grilletes electrónicos, pero supongo que sí tendrán vigilancia, ¿no?
Bueno, dice nuestra productora Patricia Martínez que Manhattan es tan lindo que ella estaría a gusto presa en la isla de Manhattan. Pero el tema es que lo que yo sé por donde tú vienes, el tema es que estas delegaciones cubanas tienen otros compromisos.
El problema es que Patricia iría a Manhattan a pasear y a disfrutar de Manhattan.
Exacto.
No hacer contactos sediciosos, no a tratar de socavar las bases del sistema político y del sistema económico de este país, de este gran país en el que estamos viviendo.
Ir a la sede de las Panteras Negras.
Hacer cabildeo y buscar la manera de encontrar solidaridades y apoyos
Como cuando los cinco espías haciendo campaña por los cinco héroes en Nueva York.
Exactamente. Y bueno, yo me imagino que esta vez otra vez, Díaz-Canel no vino, pero no sé, le tocará bailar la rumba a Bruno Rodríguez Parrilla. Bueno, vamos a tomarlo un poco más en serio. Bruno Rodríguez Parrilla ha anunciado que va a denunciar este hecho, estas limitaciones, estas restricciones, que no son nuevas. Esto ya fue hace muchísimo tiempo y se levantó durante la anterior administración. Fueron levantadas estas sanciones. Ellos tenían 25 millas nada más para moverse alrededor de la sede de la embajada de la ONU. Ahora, cuando la administración anterior te decía... pues esta sanción se levantó junto con todo.
Bueno,
lo demás.
Bueno, si incluso el señor presidente, el señor embajador del flamante embajador castrista en Washington, que ha venido aquí a Cayo Hueso y a Miami a darnos clasecitas aquí con los simpatizantes del régimen cubano en estas áreas.
Ah, sí, imagínate.
El señor Cabañas.
Esto, la verdad que yo crearía una isla especial, un país especial, para nada más que para ese tipo de personas que quieren vivir esa experiencia, que la están viviendo a gritos. Creo que tienen el derecho a vivirla. Lo que no tienen el derecho es imponérsela a nadie,
claro,
que no la quiera vivir, ¿no? Tienen el derecho a vivirla, los metería todos allí, así, pero sin poder salir, sin poder salir. Tienen que salir en balsa, tienen que salir en la barriga de un avión, en el tren de aterrizaje, como quiera que sea, juégatela al pegado, ¿no? Pero, porque es terrible, todavía no entiendo cómo puede caberles en la cabeza que eso pueda ser. ¿Cuál es el mecanismo, la tuerca floja que pueden tener para aceptar semejante disparate en sus vidas, ¿no?
Y esto todo ha ocurrido, Marielena, todas estas restricciones, a partir de la reciente expulsión de dos diplomáticos, de dos supuestos diplomáticos de la misión cubana en Nueva York, que incluso días después un doctor exiliado del programa de Más Médicos denunció que este hombre no era más que un testaferro de la seguridad en una delegación en África.
Bueno, aquí la información que encontré por Cibercuba también los da como oficiales del Ministerio del Interior.
Del Ministerio del Interior cubano.
Los da como oficiales del Ministerio. Para nosotros es lo normal.
Claro.
Lo anormal sería que no fuera así. Dice, bueno, ¿qué está pasando? Que este, que está de diplomático cubano en la ONU, no es un oficial del... Un seguroso, como decimos nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿No? Pero bueno... me parece muy bien la medida, no hay que estar contaminando, no hay que estar siendo oportunista, ¿no? Aprovechando la oportunidad de que están acá y cogerla para tratar de perjudicar al país sede. Eso me parece muy poco elegante.
Cómo no. Las gracias a nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela. Así concluimos nuestro espacio hoy en Cuba, ya este miércoles, el 25 de septiembre. Dios mediante, invitándolos al reencuentro mañana jueves a partir de las 2 de la tarde. Y el agradecimiento extensivo a nuestro técnico Efraín García en el control técnico, como siempre, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso el compartir con ustedes. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde con lo que nos dicen los medios oficiales cubanos, disponible aquí en Radio Martí. Para todo el pueblo de Cuba. Los invitamos ahora al boletín de noticias, a escucharlo, por supuesto, y concluido el mismo, a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música. Con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que te...
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.